Muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta nueva sesión de bases químicas y ahora vamos a trabajar reacciones de oxidación y reducción. Bien. Aquí, como siempre, tenemos aquí el programa del tema, lo que vamos a trabajar, los objetivos y, bueno, lo primero de todo es decir, bueno, las reacciones de oxidación-reducción son reacciones muy habituales en el medio ambiente, en procesos orgánicos, procesos biológicos, en la industria, en la corrosión. Es decir, muchísimas reacciones químicas son de oxidación-reducción, o mejor dicho, también llamadas reacciones de transferencia de electrones. Reacciones de transferencia de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que son las reacciones de oxidación-reducción, podemos hablar en general de lo que se entiende, la electroquímica. ¿Qué es la electroquímica? La electroquímica estudia las transformaciones recíprocas entre energía química y energía eléctrica. Una reacción química redox espontánea es aquella en la cual nos permite obtener energía eléctrica a partir de energía química. Repito, una reacción redox espontánea es aquella en la que nos permite obtener energía eléctrica a partir de energía química. ¿De acuerdo? Pero después están los procesos electrolíticos. Los procesos electrolíticos son aquellos en los cuales, a partir de energía eléctrica, nosotros podemos obtener una reacción química. ¿Vale? A partir de energía eléctrica, nosotros podemos producir una reacción química que no es espontánea. Que no es espontánea. El primer caso es la mayoría, porque la mayoría de los primeros casos, del primer caso que os he dicho, es lo que se llaman las celdas galvánicas o las pilas. Obtener energía eléctrica a partir de energía química. Y en los otros casos, las celdas electrolíticas, los procesos electrolíticos, se tratan de obtener o de realizar una reacción química a partir de energía eléctrica. Es decir, obtener energía química a partir de energía eléctrica. Eléctrica. ¿De acuerdo? Bueno, y sin duda, este proceso, este segundo proceso, ¿cuándo nos interesa? Pues cuando el elemento o la sustancia que tengamos que obtener, pues no se pueda obtener espontáneamente. Tan sencillo. ¿Vale? Venga. Concepto de oxidación y reducción. Tradicionalmente, el concepto de oxidación se atribuye a la ganancia de oxígeno. Y el proceso no de reducción, un proceso de pérdida de oxígeno. Oxidación, ganancia de oxígeno. Reducción, pérdida de oxígeno. ¿Vale? En definitiva, todas estas reacciones se llaman también de transferencia de electrones, en los cuales tenemos una semirreacción de oxidación, en la cual en la semirreacción de oxidación se pierden electrones, y a la vez una semirreacción de reducción en la cual se ganan electrones. Es que hay que tener en cuenta que en todas estas reacciones de oxidación-reducción los electrones no es que aparezcan y desaparezcan, no, es que hay una especie química que pierde electrones y otra que gana el mismo número de electrones que ha perdido la otra. De manera que hay una transferencia de electrones, pero los electrones ni se crean ni se destruyen, solo se transfieren de una especie química a otra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una semirreacción de oxidación, hablamos de una reacción de pérdida de electrones. Y la sustancia que pierde electrones se le llama reductora o agente reductor. Agente reductor es aquel que tiene tendencia o que pierde electrones experimentando la semirreacción de oxidación. Mientras que la semirreacción de reducción implica, lleva consigo una ganancia de electrones. La especie química que experimenta la semirreacción de reducción gana electrones. Y la sustancia que gana electrones, el agente que gana electrones, se le denomina oxidante. El oxidante gana electrones y se reduce. El reductor pierde electrones y se oxida. Este juego de palabras es importante entenderlo, porque es el fundamento de todo. Entonces, los oxidantes oxidan y son reducibles, se reducen. El número de oxidación de un elemento, de alguno de los elementos de la especie química, disminuye. ¿Por qué? Porque pierden electrones. Entonces, disminuye el estado de oxidación. ¿Vale? Los oxidantes se reducen y, por lo tanto, ganan electrones. Ganan electrones. Por contra, los reductores reducen a otras sustancias y ellos mismos se oxidan. Ellos pierden electrones. Los reductores se oxidan perdiendo electrones. Y el número de oxidación de algún elemento, esa semirreacción, ¿no?, de reducción, lo que hace es el número de oxidación aumenta. El número de oxidación aumenta. Puede pasar de más 2 a más 4, ¿no? O de menos 1 a 0, o de menos 3 a menos 1. Eso quiere decir aumentar, ¿no? ¿Vale? Oxidantes se reducen y ganan electrones. Reductores se oxidan y pierden electrones. Bueno, pues aquí tenéis oxidantes típicos, ¿no? Como es el oxígeno, los halógenos, el agua oxigenada, el nitrato, el dióxido de manganeso. Todos estos son oxidantes típicos. El hidróxido de hierro 3 también lo es, el sulfato en menor medida. El permanganato de potasio también es un gran oxidante, ¿vale? Y los procesos que resultan de la reducción lo tenéis en la segunda columna. Los halógenos dan los halogenuros de la especie química de haber ganado electrones. Porque los oxidantes se reducen y ganan electrones. Ahora bien, especies químicas reductoras, es decir, especies químicas que tienen tendencia a perder electrones, ¿no? A perder electrones. ¿Quiénes son? Pues, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno es un gran reductor que tiene tendencia a perder electrones y generar los protones o iones hidrógeno. Todos los metales tienen tendencia a perder electrones y dar iones positivos. El carbono también es un buen reductor. Se utiliza el carbono para reducir óxidos de metales. Óxidos de metales. Bueno, ¿qué es el número de oxidación? La carga hipotética que tendría un átomo en un compuesto si los electrones fuesen transferidos completamente al elemento más electronegativo. Bueno, es una definición, se asigna a través de una serie de reglas establecidas. Hay que decir que en los compuestos iónicos el estado de oxidación coincide con la carga del ión. Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, el ión hierro 2 más, el estado de oxidación es más 2. Si tenemos el ión cloruro, el estado de oxidación es menos 1. Vemos que el estado de oxidación coincide con la carga iónica en los compuestos iónicos. Y en los compuestos covalentes, vamos a ver cómo va, porque aquí hay que tomar de referencia unos estados de oxidación y el elemento que queda por determinar, ¿no?, se determina pues considerando que la especie química es neutra o que tenga alguna carga, ¿vale? Y también es en estos elementos covalentes permite identificar pues la transferencia de electrones que tiene lugar el estado de oxidación, porque si vemos la especie química oxidante y la que corresponde a la especie química reducida, podemos ver el estado de oxidación de las dos especies químicas y ver los electrones transferidos, ¿vale? Importante que sepamos que cuando un elemento químico se oxida, es decir, pierde electrones, aumenta su estado de oxidación. Cuando un elemento químico se reduce, es decir, gana electrones, disminuye su estado de oxidación. Bien. Entonces, hay una serie de reglas que tenemos que saber, ¿vale?, para determinar los estados de oxidación. El número de oxidación o estado de oxidación de los elementos sin combinar es 0. Esto hay que tenerlo presente. El número de oxidación, el estado de oxidación de todos los elementos sin combinar es 0. el número de oxidación, la oxidación de un ion monoatómico, coincide con su carga cobre 2 más y un sulfuro 2 menos. Ya lo hemos visto antes, ¿no? El estado de oxidación del hidrógeno, o número de oxidación del hidrógeno, es más 1 en todos los compuestos binarios que forman parte con los metales, perdón, pero en los compuestos binarios que forman parte con el hidrógeno, como los metales tienen estado de oxidación positivo, el hidrógeno tiene estado de oxidación negativo, menos 1, que es el ion hidruro, negativo, ¿vale? ¿De acuerdo? El oxígeno, cuando está combinado, tiene estado de oxidación menos 2, excepto cuando forma peróxidos, que tiene estado de oxidación menos 1, menos 2, menos 1. El flúor es el único halógeno que solo tiene estado de oxidación menos 1 cuando está combinado. Los otros halógenos pueden combinarse con el oxígeno y pueden tener estados de oxidación más 1, más 3, más 5, más 7. Vale. En un anión poliatómico, la suma de los estados de oxidación de todos los elementos debe ser igual a la carga del ion. Vale, por ejemplo, NH4+. El NH4+, tiene carga más 1. Entonces, ¿cómo determinamos el estado de oxidación o número de oxidación del nitrógeno? Pues sabemos que la carga es más 1. Que el hidrógeno, cuando está combinado, tiene estado de oxidación más 1. O será más 1 por 4, más 4. Más 4. El total tiene que ser más 1. ¿Sí? Entonces, si el hidrógeno ya es más 4, ¿no? X es el nitrógeno. El hidrógeno es más 4. Y al total me tiene que dar más 1, pues la X tiene que ser menos 3. El nitrógeno tiene que actuar con el número de oxidación menos 3. Si la molécula es neutra, pues la suma de los estados de oxidación tiene que ser 0. Tan sencillo como esto. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos una reacción redox porque hay cambio de estado de oxidación. Nos fijamos que el hierro, a la izquierda, como reactivo, ¿qué le pasa a este hierro? Pues aquí tiene estado de oxidación más 3, ¿no? ¿Sí? Aquí estado de oxidación más 3. ¿Por qué? Porque el oxígeno es menos 2, menos 2 por 3, menos 6. Para que quede neutro, menos 6. Los dos hierros tienen que ser más 6. Más 6 entre 2, más 3. ¿Vale? Bueno, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que el número de oxidación del hierro ha pasado de más 3 a 0. Entonces, si ha pasado de más 3 a 0, quiere decir que ha ganado electrones, se ha reducido y ha actuado como oxidante. ¿Vale? ¿Y el carbono? ¿Qué pasa aquí con el carbono? El carbono, aquí, a la izquierda, el monóxido de carbono, tiene estado de oxidación más 2 el carbono. ¿Por qué? Bueno, pues que todo es neutro, el oxígeno es menos 2, por lo tanto el carbono ha de ser más 2 para que el total sea 0. ¿Vale? Entonces este será el estado de oxidación del carbono. A la derecha el hierro está sin combinar 0 y el CO2, el carbono, está con más 4. ¿Vale? Vemos pues cómo se puede determinar el estado de oxidación. ¿De qué nos damos cuenta? Que el carbono pasa de estado de oxidación 2 a más 4. Si el número de oxidación aumenta, ¿qué quiere decir esto? Que ha experimentado la semirreacción de oxidación. De hecho, fijaos cómo ha aumentado el número de oxígenos. Pasa de 1 a 2, ¿no? Entonces es un proceso de oxidación. ¿Y la reducción? ¿Qué es ese proceso de reducción? Pues la reducción ya sabéis que es una disminución de átomo de oxígeno, un proceso de ganancia de electrones. Aquí tenemos que el hierro pasa de más 3 a 0, ¿vale? De más 3 a 0 tiene que ganar electrones, experimenta la semirreacción de reducción. Entonces, para ajustar estas reacciones redox, existe un método de igualación que se llama método ion-electrón. ¿Y en qué consiste este método de ion-electrón? Pues en identificar primero las especies químicas que se oxidan y se reducen. Esto es lo primero que tenemos que hacer siempre. Identificar quiénes son las especies químicas que cambian de estado de oxidación, que cambian de número de oxidación. ¿Y eso cómo lo determinamos? Pues evidentemente calculando el número de oxidación de todos los elementos que tenemos, de reactivos y productos. Entonces, a partir de ahí podremos identificar las especies químicas que cambian de estado de oxidación. Después escribiremos las señalaciones correspondientes, dosificación y reducción. Igualaremos los átomos. Tiene que haber el mismo número de átomos a la derecha e izquierda de cada elemento. Igualaremos la carga eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga eléctrica resultante a la izquierda y a la derecha ha de ser la misma. No podemos crear ni destruir carga eléctrica nosotros. Entonces, si a la izquierda tengo una carga global de más 2, a la derecha ha de ser más 2. Y si no lo es, pues tendré que añadir o quitar electrones para que sea más 2. ¿Vale? Por último, combinaríamos las semirreacciones ajustadas para obtener la reacción neta global y con la precaución de fijarnos bien que el número de electrones transferidos en la semirreacción de reducción coincida con el número de electrones transferidos en la semirreacción de oxidación. ¿Vale? Aquí tenéis estas reacciones en medio ácido, ¿no? ¿Vale? Es la oxidación del formaldehído a CO2 y el ácido nítrico que pasa a nitrógeno. ¿Nuestro oxidante cuál es? El ácido nítrico, que se convierte en N2. Pasa de estado de oxidación más 5 a 0. Pero nos fijemos que en el formaldehído, metanal, el oxígeno es menos 2, el hidrógeno es más 1, más 1 por 2, más 2, ¿no? Y el carbono, para que la suma de 0, ha de ser 0, porque menos 2 más 2 ya es 0. Luego el carbono está así con 0. Y después, sin embargo, en el producto de reacción, el carbono está con más 4. ¿Qué ha hecho el carbono? Se ha oxidado. El carbono se ha oxidado. ¿Sí? ¿Cómo? Perdiendo electrones. ¿Vale? Perdiendo electrones. ¿Y el nitrógeno qué ha hecho? Se ha reducido. ¿Cómo? Ganando electrones. Bueno, aquí tendríamos que igualar, ¿no? Entonces, para igualar, en primer lugar, la falta de oxígenos. La falta de oxígenos se iguala añadiendo tantas moléculas de agua como oxígenos hagan falta. Y una vez que he igualado los oxígenos, a continuación igualaré los hidrógenos, los protones. O sea, a la izquierda tenemos 2 más 2, 4, a la derecha también 4, 4 protones. Y la segunda, la del nítrico para dar N2. Y nos damos cuenta que tenemos N2. O ponemos un 2 delante del nítrico o ponemos un medio en el N2. Hemos optado por poner un 2 delante del nítrico, ¿no? Entonces tenemos que igualar en materia. Al igualar en materia, sí que tenemos ya dos nitrógenos a la derecha y a la izquierda. Pero, veamos, oxígenos. ¿Cuántos hay a la izquierda? 6 oxígenos y a la derecha ninguno. Por lo tanto, tengo que añadir 6 moléculas de agua. Y si añado 6 moléculas de agua, en total son 12 protones. A la izquierda debería haber 12 protones. Pues ya tenemos 2 por el nítrico. Pues le sumamos 10 más. Entonces, en total tendremos 12 hidrógenos. 12 hidrógenos a la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? Mirad, es que el número de electrones transferidos, ganados y perdidos, ha de ser el mismo. Si aquí tenemos una reacción, me he apuntado yo los electrones transferidos en esta reacción, la del nítrico, pero fijaos, a la izquierda que tenemos 10 cargas positivas, ¿no? Y a la derecha no tenemos ninguna. Pues, ¿qué hay que hacer para pasar de más 10 a 0 de carga? De más 10 a 0 de carga. Pues simplemente sumar 10 electrones. Simplemente sumar 10 electrones. De más 10 a 0, sumaremos 10 electrones. Ahora lo siguiente. El número de electrones transferidos, ganados y perdidos, ha de ser el mismo. Si ese número de electrones ha de ser el mismo y la primera semirreacción, ¿no? El número de electrones transferidos, tenemos aquí, es 4 y en la segunda 10. ¿Qué tenemos que hacer para que sea el mismo? Pues si es 4 y 10, miremos el mínimo común múltiplo entre 4 y 10. Parece que es 20, ¿no? Entonces, hemos de multiplicar la primera semirreacción por 5. ¿no? Y la segunda por 4. ¿De acuerdo? La primera por 5 y la segunda por 4. Por 4. Una vez multiplicado, sumamos. Sumamos. ¿De acuerdo? Y entonces tendremos estos coeficientes que tenemos aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Previamente habremos simplificado porque tenemos aquí, fijaos, 12 aguas y 5 aguas, me quedarán 7. 20 protones y 20 protones se nos van. ¿Vale? Bueno, los 20 electrones se van también, ¿no? ¿Qué diferencia hay si la reacción se hubiera ajustado en medio básico? Bueno, pues si se ajusta en medio básico, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es lo que nos indica aquí. Se iguala primero en medio ácido y después se añade a cada miembro, donde aparecen H+, ojo. Igualar en medio básico supone, bueno, igualar en medio ácido, ¿no? Y después añadir tantos OH sean necesarios para neutralizar. Para neutralizar esos protones, porque en medio básico no hay protones, ¿vale? Entonces, en medio básico lo que hacemos es igualar como si fuera medio ácido y después añadimos a cada miembro, a la derecha y a la izquierda, tantos iones OH- como H+ tengamos en excedencia, que excedan, ¿vale? ¿Sí? Bueno. Bien, veamos este ejemplo. Nos da esta reacción del nítrico con el cobre. Me piden el número de esta oxidación del nitrógeno y del cobre en todos los compuestos que aparecen. Identificar oxidante reductor, etc. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el número de esta oxidación? Pues el cobre a la izquierda tiene 0, ¿no? Y a la derecha tiene esta oxidación más 2. El nitrógeno a la izquierda tiene más 5. Y a la derecha, más 2. No puedo mirar el nitrato porque seguirá siendo nitrato más 5, el nitrato de cobre 2. ¿Vale? ¿Sí? Bien. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, en esta simple reacción que tenemos del cobre, para pasar a cobre 2 más, pierde 2 electrones o ganan 2 electrones los productos. Del nitrato a NO, pues primero hay que igualar bien en materia, ¿dónde está? Entonces tenemos, nos dice que esto genera NO, pero tiene que haber tres oxígenos. ¿Qué hacemos? Pues añadimos 2 moléculas de agua para igualar los oxígenos, de manera que de esta manera, ¿no? Así, ¿qué tendremos? Habremos igualado el número de oxígenos, 3 a cada miembro. Y a continuación, tengo que revisar los hidrógenos. Al meter 2 aguas, al introducir 2 aguas, tengo 4 hidrógenos a la derecha y me faltará añadir 4 protones a la izquierda. Añadiremos 4 protones a la izquierda. Ahora bien, para que el número de electrones transferidos, ¿no?, ganados y perdidos, sea el mismo, tenemos que multiplicar cada semirreacción, la de arriba por 2 y la de abajo por 3. ¿No? Y esta sería por 2, esta sería por 3. Ay, perdóname, estaba bien. Ay, disculpadme, Un momentito. Estaba bien indicado. La primera por 3, porque en la segunda se transfieren 3 electrones, y la segunda por 2, porque la primera por 2. De manera que de esta manera, así mismo, se transfieren 6 electrones. Se transfieren 6 electrones. En la primera semirreacción se liberan 6, y en la segunda se ganan 6. De manera que el número de electrones transferidos total es nulo. Bien, ¿ahora qué nos queda? Pues desplazar estos números, situar estos números en la reacción global. El 2, un 2 y un 8, un 3, un 2 y un 4. ¿Y cómo lo hacemos a esto? Pues de cobre le pongo un 3 al cobre, pero al nítrico que le pongo, ¿el 2 o el 8? Pues siempre el número más alto. Como hay que poner en definitiva 8, 8 nitrógenos, pondremos 8 de HNO3. A la derecha, el ion cobre tiene un 3, le pongo un 3. El NO tiene un 2, le pongo un 2. El agua, le pongo un 4. ¿Vale? Fijaos cómo la reacción química ya está igualada. No hace falta hacer nada más. Porque tenemos a la izquierda 8 nitrógenos y a la derecha tenemos 2 por 3, 6 nitrógenos en el nitrato de cobre más 2 nitrógenos en el NO. En total, 8. Vamos a ver si cambia de página. Ahora, vamos a hablar ahora de celdas galvánicas, de pilas, ¿eh? Celdas galvánicas o pilas electroquímicas. Es un dispositivo, ya lo hemos dicho antes, donde se genera energía eléctrica a través de una reacción redox espontánea. Se genera energía eléctrica a través de una reacción redox espontánea. Estaría formada por 2 semiceldas, como veis aquí, ¿no? ¿Sí? Una de ellas se le llama ánodo y la otra cátodo. El ánodo es aquella celda donde tiene lugar la semirreacción de oxidación. La derecha, donde está el cobre, es el polo negativo, es el ánodo, donde tiene lugar la oxidación. La oxidación. Ánodo, oxidación, cátodo, reducción. ¿De acuerdo? Los electrodos que tenemos aquí de zinc y de cobre, a través de esta superficie de los electrodos donde tiene lugar la reacción, donde se captan o se liberan los electrones, ¿vale? Y nos quedamos con que el ánodo es siempre el lugar donde tiene lugar la semirreacción de oxidación y el cátodo la semirreacción de reducción. ¿De acuerdo? Ánodo es el polo negativo y el cátodo el polo positivo, ¿eh? Tenerlo presente también. Y veis aquí como un puente salino que cierra el circuito. Es que la función del puente salino es doble. Una, por una parte, cerrar el circuito para que puedan circular electrones en ambos sentidos, claro, ¿no? Y después también, ¿no? El puente salino lo que hace es mantener la electroneutralidad de la disolución, claro, porque a la izquierda tiene lugar la semirreacción de oxidación del zinc. ¿Vale? La semirreacción de oxidación del zinc tenemos a la izquierda. ¿De acuerdo? Y a la derecha la semirreacción de reducción del cobre. ¿Vale? Entonces nos damos cuenta que a la izquierda, en esta pila que se llama pila Daniel, ¿no? Por estos electrodos, ¿no? En esta pila Daniel, ¿no? En el electrodo de la izquierda, en el electrodo de la izquierda, ¿vale? ¿Qué tenemos? Que aparece ya un zinc. Entonces, para mantener la electroneutralidad, el anión del puente salino tiene que ir hacia el ánodo. El anión va al ánodo y el catión va al cátodo. Fijaos. A la derecha. El catión va al cátodo. ¿Sí? Y de esta manera, como desaparecen iones cobre 2 del medio de reacción, se seguirá manteniendo la electroneutralidad. ¿De qué suele ser el puente salino? Pues de iones que no interfieren, ¿no? Entonces, nitrato de potasio es uno de ellos. El cloruro de potasio también, pero el cloruro interfiere, porque forma, hay sales insolubles de cloruro. ¿Vale? Bromuro de amonio, ¿no? Un poquito en esa línea, ¿vale? ¿Es un electrodo? Pues la superficie donde tiene lugar una semirreacción de oxidación y de reducción, ¿vale? El ánodo, le llamaremos polo negativo, del cátodo o lo positivo. Bien, ¿cómo podemos nosotros escribir la notación de una pila? Bueno, la notación de una pila nosotros la podemos escribir de la manera que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Donde a la izquierda dibujamos los reactivos y productos de la simetría de oxidación, de la simetría de oxidación, ¿de acuerdo? De la semirreacción de oxidación, ¿de acuerdo? Y en el cátodo tendremos los reactivos y productos de la semirreacción de reducción que tiene lugar en el polo positivo. Este de aquí sería el polo positivo y este de aquí sería el polo negativo. Polo positivo y polo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo representamos? Como es la semirreacción de oxidación de zinc sólido a zinc 2 más. En primer lugar, siempre la semirreacción de oxidación a la izquierda, polo negativo. Semirreacción de oxidación, ánodo. ¿Vale? Polo negativo. Y el cátodo, el polo positivo, sería la semirreacción de reducción. Ion cobre para dar cobre metal. Aquí lo tenemos aquí abajo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, polo negativo, el ánodo, polo positivo, el cátodo. Los iones del puente salino se mueven de la siguiente manera. Los aniones van al ánodo y los cationes van al cátodo. Eso también nos puede servir de regla mnemotécnica, ¿no? Ahora bien, el potencial de un electrodo no se puede medir directamente. Hay que tomar de referencia otro potencial, porque nosotros solo podemos medir diferencias de potencial, no valores absolutos de potencial. Entonces, la semicelda que se toma de referencia es el electrodo de hidrógeno. Electrodo de hidrógeno que estaría en unas concentraciones de sus especies iónicas, ¿no? 1 molar, con la presión de una atmósfera, y se toma por referencia y tiene asignado un valor de potencial de reducción o de oxidación, en cualquiera de las dos, como nulo, siempre como nulo. ¿De acuerdo? Entonces, el potencial estándar de reducción de cualquier especie química es la energía, ¿no?, de una reacción de reducción en un electrodo cuyos solutos son, ¿no?, 1 molar. Eso es importante, ¿eh? El potencial estándar, y se representa con este cerito, ¿no?, ¿qué representa? El potencial estándar representa una presión de 1 atm y una temperatura de 298 Kelvin. Lo que es lo mismo, 25 grados centígrados. ¿Vale? 25 grados centígrados, 298 Kelvin. ¿Sí? Eso es lo que se llaman esas condiciones. Seguimos. Para calcular, por ejemplo, el potencial del electrodo de cobre, ¿qué hacemos? Enfrentamos el electrodo de cobre con el electrodo de hidrógeno. Y tenemos que saber que el potencial normal de esta pila, de esta celda, pila, es el potencial normal del polo positivo menos el potencial normal del polo negativo. Polo positivo menos polo negativo. ¿Y cuál es el polo positivo? El polo positivo es el cátodo. Y el otro es el ánodo. Entonces, ¿cómo sacamos este potencial? Bueno, pues habría que saber qué vale el potencial de cada uno de ellos, ¿no? Mirad, el potencial aquí también pone otra fórmula de oxidación más de reducción. Eso a lo mejor puede generaros problemas de entendimiento, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero bueno, no nos engañemos. También yo lo puedo sumar como el potencial normal de la semirreacción de reducción más el potencial de oxidación de la semirreacción de oxidación. Hay una cosa que tenemos que también tener en cuenta, que los potenciales normales de reducción y de oxidación de la misma especie química son iguales y de signo contrario. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos la reacción global, anteriormente dicha, ¿no? Hidrógeno se oxida, ¿no? Y en el cátodo, el ion cobre precipita cobre metal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la E de la celda o la E de la pila? De la pila, perdón. Pues sería la E del sistema cobre 2 más cobre, que es el que se reduce, menos la E del sistema H más H2, que se oxida. Ojo, este es cero. Siempre. Entonces, el potencial normal de reducción, ¿no? Fijaos que aquí, la E de la pila, ¿no? Las medidas experimentales nos llevan a que el potencial normal de la celda sea 0,34. Entonces, esto es 0,34, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre estos dos potenciales? Como el de la derecha es cero, ¿no? Este es cero, será que el potencial de la pila coincide con el potencial normal del sistema cobre 2 más cobre. ¿Eso qué quiere decir? Que el potencial normal del sistema cobre 2 más cobre es una semirreacción de reducción, es más 0,34 voltios. Pero el potencial de la semirreacción de oxidación correspondiente es menos 0,34 voltios. Este segundo sería un potencial de oxidación y el primero un potencial de reducción. Pero mucho más fácil es utilizar siempre potenciales de reducción y cuando sea una semirreacción de oxidación cambiarle el signo y ya está. Poner un menos en la fórmula. Bien, aquí tenéis una tabla, ¿no?, del poder oxidante de distintas especies químicas. A mayor potencial de reducción, mayor carácter oxidante. ¿Cuál es el más oxidante? El flúor molecular. El flúor molecular. Pues el ozono, el agua oxigenada, el permanganato, el dióxido de plomo. Vamos a ver, potenciales de reducción estándar. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Esto es importante. Todos corresponden a semirreacciones de reducción en condiciones estándar. ¿Y qué entendemos por condiciones estándar? Pues supone concentraciones 1 molar de las especies iónicas, presión 1 molar de las especies, ojo, de las especies gaseosas y temperatura 25 grados centígrados para todas esas especies químicas. ¿Vale? Esto es, digamos, cómo definimos el potencial de reducción. Bien. Si el potencial de la celda o el potencial de la pila es positivo, ¿qué quiere decir? Que, a ver, que esa especie química se reduciría de manera espontánea, ¿vale? Sí. Vale. Fijaos que si tenemos una carga negativa, ¿no?, la reacción espontánea de oxidación, ¿no?, transcurrirá de derecha a izquierda. Será de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, en las tablas anteriores, los que están más arriba son los más oxidantes y más reductores los que están más abajo. ¿Vale? Bien, nosotros vamos a establecer un criterio de espontaneidad. Acordemos de la termodinámica que nos decía que el proceso era espontáneo si incremento de G es menor que cero. En este caso, incremento de G a que es igual a menos NF por el potencial normal de la celda. ¿De acuerdo? Entonces, queremos que incremento de G sea negativo para que sea espontáneo. Entonces, la E es negativa. Si la E es negativa, todo lo otro salta negativo. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, saldrá negativo con un signo menos delante y saldrá positivo. Me explico. Vamos a verlo. A ver, un momentito. Es decir, un proceso será espontáneo, lo veremos después en más ejercicios, si la E de la celda de la pila es mayor que cero y, por tanto, incremento de G es menor que cero. Y será no espontáneo si la E de la pila es menor que cero y, por tanto, incremento de G será mayor que cero. ¿No? Menor que cero y mayor que cero. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos que si toda la ecuación de Nernst, ¿no? Para calcular el potencial normal cuando las concentraciones, el potencial de la pila, cuando las concentraciones de las especies iónicas no son uno molar, no coinciden. Entonces, tenemos que el número de electrones transferidos, ¿no? En esa reacción global, lo podemos tener o no, pero no es imprescindible, porque nosotros antes o después multiplicaremos cada semirreacción por los números correspondientes para ver cuál es el número de electrones globales transferidos. ¿De acuerdo? Bien, entonces la ecuación de Nernst nos relaciona el potencial de una pila en función del potencial normal y de las concentraciones iniciales, o lo que llamábamos también cociente de reacción. Cociente de reacción. Entonces, en esta fórmula que tenéis aquí, donde ya se ha puesto el logaritmo decimal, R, que es la constante de los gases ideales, pero en julios. Cuidado, en julios, ¿eh? ¿De acuerdo? T mayúscula de la temperatura absoluta, siempre T mayúscula de la temperatura absoluta, y recordemos que son grados centígrados más 273. N, ¿qué es N minúscula? Los números de moles de electrones que se transfieren en la reacción. El número de electrones transferidos por mol en la reacción. Y, bueno, la E de la celda, ¿no? Sería el potencial normal, ¿no? Y F, que es la constante de Faraday, redondeando 96.500 coulombios. ¿De acuerdo? Esta ecuación que tenemos aquí se puede sustituir en esta otra, ¿no? Donde hemos sustituido RT partido por F y hemos transformado, sí, bueno, RT partido por F, ¿no? Y lo hemos multiplicado por 2,3 y hemos dividido por F, ¿no? Y entonces nos queda este número, 0,059. 0,059 partido por N. Y esa es otra forma de aprenderse la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst que nos da el potencial, ¿no? A cualquier concentración inicial de reactivos o productos y en función de la temperatura será el potencial normal, menos 0,059 partido por N, siendo N minúscula el número global de electrones transferidos. Y la Q, que es el cociente de reacción, ¿no? Esa relación de concentraciones de productos y reactivos. ¿En el equilibrio qué ocurre? En el equilibrio ocurre que el potencial normal evidentemente va a ser nulo. Va a ser nulo. La epsilon va a ser nula. La E va a ser nula. ¿De acuerdo? La E va a ser nula. A partir de aquí nosotros podemos despejar la constante de equilibrio, porque en el equilibrio ya Q ya no son las concentraciones iniciales. Esa relación de concentraciones, ¿qué es? Bueno, es la constante de equilibrio. Y a partir de aquí podemos despejar la constante de equilibrio. ¿Y cómo despejamos la constante de equilibrio? Pues primero dejamos el logaritmo solo, logaritmo de K igual a toda esta expresión, N por S sub 0 partido 0,059, y ya la K será 10 elevado a n e sub 0 partido 0,059. Esta sería la expresión del logaritmo, ¿no?, de la constante de equilibrio. ¿Vale? Hay que aprendérselo, ¿eh? Aquí tenemos otra reacción redox, ¿no?, del cobre con el cromo, ¿no?, que nos dice predecir su espontaneidad. Primero dice igualar, pero lo de igualar yo creo que ya lo veis, no tiene mucho secreto. En el primero se transfieren 3 electrones, en el segundo 2, luego multiplicamos la primera semirreacción la multiplicamos por 2 y la segunda por 3. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener, bueno, la E de la pila, ¿qué será la E de esta supuesta pila? La E de esta supuesta pila o celda galvánica sería la E del proceso cobre 2 más cobre menos la E del proceso cobre 2 más. ¿Vale? Entonces sería fijaos, ¿eh? Aquí tenemos los datos, ¿vale? Por lo tanto, esto sería menos la del cromo, ¿eh? Perdonadme, un momento. E del sistema cromo 3 más a cromo. Es decir, 0,34 menos 0,74. Repito, 0,34 menos 0,74. Esto sale 1,08 voltios. Como la E de la pila sale positiva, la reacción será espontánea. Será espontánea, porque la E de la pila sale positivo. Aquí tenemos otro ejemplo, una pila que está formada por ion aluminio y oro, ¿no? Y nos pide calcular las semirreacciones de cada electrodo y la reacción global. Hay que tener muy claro, en cuestiones de las pilas, ¿qué hay que considerar en las pilas? Ojo, que siempre el polo positivo es aquel polo donde tiene lugar la semirreacción de reducción. Y tiene lugar la semirreacción de reducción porque tiene el potencial de reducción más grande. ¿Eh? Y positivo, claro. Entonces, ¿cuál de las dos especies químicas tiene potencial de reducción más grande? El oro. El potencial de reducción del sistema Au3 más Au es 1,42 voltios. Por lo tanto, cuando nosotros queremos escribir la reacción, pues nosotros es menos 1,67, ¿no? Pues 1,67, el potencial normal de esta pila, ¿a qué sería igual? Al potencial normal del sistema oro 3 más oro menos potencial normal del sistema Al 3 más Al. ¿Vale? Y de aquí nos dará ese resultado. 1,42, que es el del oro, menos el del aluminio, menos 1,67. Y todo esto sale 3,09 voltios. ¿Vale? ¿Cómo representaríamos esta pila? Pues ya sabemos que el cátodo es el oro, pues a la derecha tendríamos Au3 más barra Au, doble barra que es puente salino. Y a la izquierda, ¿no?, tendríamos el aluminio, que pasaría a aluminio 3 más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Repetimos, a la izquierda polo negativo, oxidación, a la derecha polo negativo, positivo, perdón, a la derecha positivo, reducción. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Una pila de níquel y plomo. Las concentraciones son 1 molar, estamos en condiciones estándar. ¿Cuál es el potencial de la pila? Bueno, pues indicar cuál será el polo positivo, en el sentido que fluirían los electrones y y ajustar la reacción. Bueno, vamos a ver, el potencial de la pila es aquel que hace que el polo positivo tenga el potencial de reducción más grande, ¿vale? ¿Y qué es más grande? ¿Menos 0,13 o menos 0,25? Menos 0,13, ¿vale? Entonces, el potencial de la pila será el potencial normal de reducción ¿de quién? Del plomo 2 más plomo menos el potencial de oxidación del sistema. Níquel 2 más níquel. ¿Vale? ¿Qué sale esto? Pues menos 0,13 es el plomo menos 0,25. 25, 0,13, 0,12 voltios, ¿no? Y 0,12 voltios es el potencial de esta pila. ¿Cuál es el polo positivo o el cátodo? El que tiene lugar la semirreacción de reducción. Es decir, el sistema PB2 más PB es el cátodo. Sería un puente salino y aquí iríamos de níquel a níquel 2 más. ¿Y cuál sería la reacción global? Lo imagináis, níquel lo he puesto ya directamente, más PB2 más, nos da níquel 2 más, más PB. La transferencia de electrones. Aquí tenemos otro ejemplo, nos piden, bueno, la fuerza electromotriz de una pila, ¿no? Y nos dan unas concentraciones determinadas de las especies iónicas. Por lo tanto, aquí tendré que aplicar la ecuación de Nernst. No obstante, en primer lugar, calcularemos el potencial normal de la pila. El potencial normal de la pila será, en un principio, la diferencia entre el potencial de reducción, que cabe pensar, ¿no? O sea, de la plata, menos el potencial de reducción del hierro. Es decir, nosotros lo que tendremos es que la ecuación de Nernst aplicada a esta reacción sería que el potencial de la pila es igual al potencial normal de la pila, es sub 0, 1,24. ¿Y por qué 1,24? Porque es el potencial de la semirreacción de reducción, ¿no? El potencial de la semirreacción de reducción del sistema AG más AG. Menos el potencial de la semirreacción de reducción del sistema hierro 2 más hierro. ¿Vale? Entonces esto sale 1,24, ¿no? Y si escribimos la ecuación de Nernst, hay que hacerla, la ecuación de Nernst se escribe a partir de la ecuación global. Que la tenemos aquí. Entonces, a la derecha, en el numerador, se pondrán las especies químicas que están a la derecha. Y a la izquierda, denominador, en el denominador pondremos las especies químicas que están a la izquierda. Repito, en ese cociente que aparece en la ecuación de Nernst, esta relación de concentraciones de productos partidos por reactivos, que llamábamos cociente de reacción también, no, en el numerador se ponen las especies químicas que se encuentran a la derecha, el ion hierro. Y abajo en el denominador, la especie química que se encuentra a la izquierda, ion plata, pero en este caso lleva un cuadrado. Si nosotros operamos, ¿no?, la ecuación de Nernst con estas concentraciones que hemos dicho, ¿no?, vemos que el potencial de la pila ya no es 1,24, sino que ha cambiado con la concentración, con las distintas concentraciones de las especies iónicas. Y por lo tanto, eso será 1,15. Bueno, ahora tenemos otra pila que se ha construido, ¿no?, con sistema yoduro y dicromato cromo, ¿vale? ¿Quién tiene el potencial más grande y positivo? El sistema dicromato cromo. Por lo tanto, este será el polo positivo y este será el potencial de reducción, ¿no? Esta será la semirreacción de reducción, dicromato cromo. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de reducción más grande que el sistema yodo-yoduro, el cual se oxidará en vez de reducirse. Como veis aquí, el yoduro pasa a yodo, se oxida. El dicromato pasa a cromo 3+, se reduce. Es un gran oxidante el dicromato. Entonces, para igualar esta segmentación hay que ir con cuidado, hay que ponerle un 2 delante del cromo 3. Un 2. ¿Mm? El número de electrones transferidos es 6, porque hay que poner 7 aguas y 14 protones. ¿No? Y en la primera, solo el número de electrones transferidos es 2. Se multiplica la primera por 3 y la suma nos genera esta ecuación. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el potencial normal de este sistema? El potencial normal, pues sería el potencial del polo positivo, 1,33, menos el potencial del polo negativo, 0,54, y por lo tanto 0,79. ¿Vale? ¿Y cómo circulan los electrones? Los electrones siempre circulan del ánodo al cátodo. ¿Vale? Los electrones circulan siempre del ánodo al cátodo. ¿Y quién es el ánodo aquí? El sistema yodo-yoduro. ¿Eh? Eso es el ánodo. Tenemos otra vez, bueno, ¿eh? La oxidación, ¿eh? El ánodo, polo negativo, ¿vale? Mientras que el polo positivo sería el cátodo, donde tiene lugar la reducción, que es el gran oxidante, que es el dicromato. Bueno, aplicaciones, bueno, pues de la electroquímica, bueno, pues toda la cuestión de obtener energía por las baterías, ¿no? Recubrimientos, protección de la oxidación, ¿no? Los procesos de corrosión, cómo podemos proteger los metales que se oxidan, ¿no? Entonces existe una serie de pilas, pilas primarias, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Donde tiene lugar este zinc, ¿no? Con dióxido de manganeso. Voy a pasar muy deprisa en este caso, ¿no? Y aquí tenemos pilas alcalinas que tienen lugar en medio básico, se igualan en medio básico, una pila de botón, ¿no? De zinc, ¿no? Con un voltaje de 1,5 voltios, ¿no? Pilas de mercurio, cuidado, muy venenosas, ¿no? Donde el zinc primero es medio básico y el óxido de mercurio que pasa al mercurio líquido, ¿no? La reducción, ¿vale? Pilas secundarias. Bueno, la reacción de la celda se puede invertir al pasar electricidad y la pila se recarga. Sería como pilas reversibles o pilas secundarias, ¿no? En este caso, baterías de plomo. Aquí tenemos las reacciones de la batería de plomo, ¿no? Plomo con sulfato para dar sulfato de plomo, ¿no? Y también el dióxido de plomo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ya veis como aquí la reacción global tiene un potencial positivo, etc. Otro tipo de pilas, níquel, cadmio, las pilas de combustible, ¿no? Obtener agua a partir de hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? Hidrógeno, oxígeno para dar agua, ¿no? Una pila de combustible. Bien, ¿qué es la electrólisis? Pues lo hemos dicho antes, la electrólisis es un proceso en el cual, a partir de energía eléctrica, podemos realizar, obtener energía química de un proceso no espontáneo, que puede utilizar para la purificación de metales o distintos elementos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo puede funcionar una electrólisis con dos electrodos inertes, como tenemos que son de grafito, ¿no? Y en las proximidades del ánodo, ojo, del ánodo, que ahora le llamaremos polo positivo, ¿vale? Que es donde tiene lugar la oxidación, ¿vale? ¿Sí? Ahí tiene lugar, ¿sí? En esta electrólisis de una sal de cloruro de sodio, pues tiene lugar en el ánodo la oxidación del cloruro a clorogás. Y en el cátodo, pues la reducción del ion sodio a sodio metal. Ya el número de electrones ganados y perdidos es el mismo y fijaos cómo la electrólisis de este proceso requiere un voltaje por unidad de carga de 4,07 voltios. Es decir, que al menos he de suministrar este voltaje para que tenga lugar. ¿Vale? Bueno, para si queremos hacer aspectos cuantitativos de la electrólisis, para leyes de Faraday, ¿no? Sabemos que la carga es intensidad multiplicada por el tiempo, ¿no? Y la masa depositada en un electrodo, en un proceso electrolítico, es igual al peso equivalente por intensidad por tiempo partido 96.500. Entonces, si sabemos el peso equivalente, pues ya podemos calcular la masa depositada. ¿Y qué es el peso equivalente en un proceso redox? Esto es importante. Es la masa molecular partido el número de electrones transferidos. Repito, el peso equivalente será la masa molecular partido el número de electrones transferidos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular la carga, ¿no? A partir de la carga que circula en un tiempo dado, cómo calcular la cantidad de calcio que se habrá formado. En primer lugar, calculamos la carga. ¿Cómo? Pues la carga es intensidad multiplicada por tiempo, ¿no? Tenemos aquí la carga, este valor, y si queremos calcular los gramos de calcio, ¿no? Tenemos que convertir estos gramos de calcio a moles de electrones, ¿no? De moles de electrones, un mol de calcio son 2 moles de electrones. ¿Por qué? Porque se transfieren 2 electrones. ¿Eh? Se transfieren 2 electrones por cada mol. Y un mol, 40 gramos. Eso se puede hacer de esta manera o bien con la fórmula que os he puesto antes. Que es M igual a peso equivalente y por T, ¿no? Aquí se hace pasar la carga durante 1,5 horas, ¿eh? Y aquí 96.500 coulombios. El peso equivalente del calcio será el peso atómico partido por 2. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, la corrosión y la oxidación directa. Esto también lo veremos un poco en la parte ambiental, ¿no? Puede haber con humedad o en ausencia de humedad. Con la humedad se potencia la oxidación, la corrosión del metal, el hierro en especial, en la herrumbre de hierro, ¿no? Bueno, la corrosión electroquímica es con humedad, con agua, ¿no? Y ahí es un proceso que es mucho más, está más potenciado, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí estaría en contacto el ánodo y el cátodo, lo que es el hierro con solución de hierro y las gotas de agua que están encima del hierro. Y esto hace que el proceso pues sea más rapidito, ¿vale? Bueno, hay una cuestión muy importante que es la protección catódica. Para proteger el hierro se suele utilizar electrodos de sacrificio, por ejemplo, de magnesio, en tuberías, tanques, construcciones de hierro. Para evitar la oxidación de ese metal, se pone en contacto con otro metal que tiene más facilidad en oxidarse, como podría ser el magnesio, ¿vale? Muy bien, rápidamente, si os parece, voy a poner aquí la P, el tema 6. Bien, dice aquí, la única función del puente salino en una pila es de cerrar el circuito eléctrico. Ya lo hemos hablado, que no es esa la única función, sino que además es de mantener la electroneutralidad de las disoluciones, ¿no? ¿Vale? Bueno, un trozo de hierro se disuelve cuando se adiciona en un vaso de precipitados que contiene una disolución acuosa de sulfato de zinc. Bueno, para que se disuelva, incremento de G ha de ser menos de cero. ¿Por qué? Porque incremento de G es menos NF, bueno, porque incremento de G es el criterio de espontaneidad. Pero a su vez, incremento de G es menos NF por el potencial redox. El potencial redox de esta supuesta reacción es el potencial de la semirreacción de reducción del ion zinc a zinc, ¿no?, menos el potencial de la semirreacción de oxidación, que es de hierro a hierro 2+. Por lo tanto, sería el potencial de reducción del sistema zinc 2+, zinc, menos 0,76, menos el potencial de reducción del sistema hierro 2-hierro. Como este potencial es negativo, incremento de G me quedará positivo, porque delante tengo un signo menos, y esta reacción no tendrá lugar. Por lo tanto, nosotros podemos meter un trozo de hierro en una disolución de zinc, y no le va a pasar nada. El ion dicromato en medio ácido es un oxidante que se transforma en ion cromo 3. El equivalente gramo es igual a la masa molecular partido por 3. Bueno, el dicromato, al pasar a cromo 3, a la hora de igualar, tenemos que poner aquí un 2, se transfieren 6 electrones por cada mol de dicromato. Luego el equivalente gramo o peso equivalente será el peso molecular o masa molecular partido por 6. Por lo tanto, es incorrecto. Daos cuenta que se transfieren 6 electrones. Determinar la FEM de esta pila, zinc, cadmio. Fijaos, a la izquierda el ánodo, a la derecha el cátodo. ¿Cuál será la FEM de esta pila? La FEM del polo positivo, que es lo que tenemos a la derecha, el cátodo, menos el potencial del polo negativo, el ánodo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y nos damos cuenta, aquí lo veis, que esto sería el potencial normal, 0,36, del cadmio menos el del zinc. Pero, ojo, que tenemos concentraciones distintas, ¿no?, a uno molar. Por lo tanto, tengo que aplicar la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, ¿no?, a este sistema. La ecuación de Nernst a este sistema. ¿De acuerdo? Zinc, cambio 2 más, para zinc 2 más, cambio. Aquí lo tenemos a continuación. Aplicamos la ecuación de Nernst, ¿no?, donde estas son las concentraciones de las especies iónicas, y el potencial disminuye a 0,33. Por último, aquí tenemos que nos piden calcular la constante de equilibrio de este sistema. Bromo, bromuro, yodo, yoduro. ¿Vale? Aquí tenemos esta reacción, ¿no? La reacción global sería el bromo que pasa a bromuro y el yoduro a yodo. ¿Vale? Entonces, en esta reacción, bromo para pasar a bromuro y yoduro a yodo, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues tenemos que el incremento de G es incremento de G sub 0 más RT, logaritmo de periodo de K. De K será la constante de equilibrio cuando el incremento de G sea 0, si no será Q, ¿no? Cuando digo que es Q, sería el cociente de reacción. Pero ya en el equilibrio sí que es K, constante de equilibrio. ¿Vale? Y a partir de aquí nosotros podemos despejar la expresión de incremento de G, ¿no? Perdón, de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es E elevado menos incremento de G partido de RT. Muy interesante este problema, ¿no? Daos cuenta que la R hay que ponerlo en julios. ¿Y incremento de G cómo lo calculo? Pues tengo que calcularlo previamente sabiendo el potencial del proceso redox, ¿vale? El potencial del proceso redox es, otra vez, polo positivo menos polo negativo. Sistema bromo-bromuro menos yodo-yoduro. Entonces, incremento de G es menos NF, potencial redox, ¿no?, de la pila o del proceso redox. Y una vez aquí, sustituimos y nos queda K igual a 10 elevado a 18. Y por último, os voy a dejar abierto un archivo, ¿no?, para que podáis trabajarlo. No nos ha dado tiempo a ver ningún ejercicio hoy, ¿eh? Porque ha sido un tema muy largo, ¿no?, este tema 6, ¿no? Pero aquí tenéis, a ver, aquí está. ¿Ves? Tenéis un conjunto de actividades, de ejercicios, de problemas que han salido otros años, ¿no? Una colección muy amplia solo de este capítulo. Entonces, os invito a que trabajéis estos ejercicios y si tenéis alguna duda, me la transmitís, tenéis mi correo electrónico o también se puede utilizar el foro, pero bueno, como queráis vosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, pues muchas gracias.